Son las 8 o las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 16 de mayo de 2024. Ya sé lo que está pensando. A ver si Herrera no está hoy porque se ha tomado 5 días de reflexión y dentro de unos días nos cuenta que ha decidido. No, hombre, que no, que mañana Herrera ya está aquí, desde COPE Rocío, donde los romeros ya van camino de su encuentro con la Blanca Paloma. A ver, yo lo entiendo, que tenga usted esos pensamientos, porque llevamos una racha que aquí el que no escribe una carta contando su situación y diciendo que se va un tiempo a reflexionar y que luego ya nos dirá lo que ha reflexionado, parece que no es nadie. Empezó Pedro Sánchez con los 5 días de desmayo fingido para luego volver como un torete que le quiere meter una cornada a jueces y periodistas. Y ahora el que ha dicho que se marcha a reflexionar y que ya verá si vuelve en noviembre es Oriol Junqueras, el presidente de Esquerra, indultado por Sánchez, pendiente de la amnistía para dejar de estar inhabilitado, y que ayer salía de la reunión de urgencia que mantuvo con la dirección de su partido con pocas ganas de dar detalles, pero confirmando que esta mañana darà una rueda de premsa.
Bona nit a tothom, i gràcies per esperar fins ara.
Home, que
demà, demà ens veiem.
Demà a les 9 hem convocat.
Demà a les 9. Mira què diu ell.
Demà a les 9, ens veiem, que vagi bé, que vagi bé. Oriol Junqueras salió de la reunión de urgencia de la dirección de Esquerra sin decir gran cosa, más allá de que hoy hablará a las 9 de la mañana. Pero luego llegó el comunicado con lo fundamental de su decisión. Después de haber dicho que él se veía con fuerzas para seguir liderando el partido en la oposición, sin aclarar si dejaría gobernar al PSC o a Junts, ahora resulta que Junqueras dice que se marcha después de las elecciones europeas del 9 de junio, a tener unos meses de reflexión consigo mismo, pero que al mismo tiempo no descarta volver y presentarse a un congreso que va a celebrar Esquerra para elegir a un nuevo líder en noviembre. Y aquí es cuando la gente de la parte del planeta que no es Cataluña piensa, ah, pues mira, esto despeja el panorama, ¿no? Esto es que Esquerra se está quitando del medio para no tener que mojarse entre ella y Puigdemont. Y cuando tú no te quieres mojar y además un bloqueo electoral que provocase nuevas elecciones te puede perjudicar, porque en una repetición electoral, sin ni siquiera un líder definido, Esquerra podría bajar aún más. Lo normal es que Esquerra se abstenga en la investidura de ella. Es decir, que lo deje gobernar en minoría. Así le dan en la boca a Puigdemont, que les traicionó cuando se fugó sin avisar a los que se comieron el marrón de la cárcel. Y además tienen al PSC a su merced, porque nadie como Esquerra sabe el tormento que es tener que gobernar la Generalitat en minoría. Lo que pasa es que luego hay que tener en cuenta lo que pueda suceder pasar por la cabeza de esa gente que vive en la parte del planeta que se llama Cataluña. Y ya hay fuentes de Esquerra que dicen que lo de la abstención de los republicanos para dejar gobernar a Illa porque se haya ido Junqueras o se vaya a ir, que eso está por ver. Que Junqueras hace esa finta presionado por las bases más indepes del partido, que están por seguir apretando con la matraca de la independencia y que no quieren saber nada del gobierno de Illa. Según esa teoría, sí serían capaces de votar no a Illa, votar no a Puigdemont y provocar otras elecciones. Y que por eso, precisamente, han elegido noviembre como fecha para elegir a un nuevo líder. Las elecciones repetidas serían en octubre, y entre que se constituye el Parlamento y se pone en marcha la negociación de una investidura, la llave podría seguir estando en manos del nuevo líder de Esquerra, sea Junqueras u otra persona surgida del Congreso de noviembre. Y que si por el camino pierden algunos diputados más, que ya tampoco les va de eso porque el jardazo gordo ya se lo han llevado. Hombre, lo normal sería pensar en la primera teoría, en un gobierno en minoría del PSC, porque Esquerra es un partido que bascula siempre entre ser de izquierdas y ser separatista según el momento. Acuérdense de que la alianza con Junts, que inició el procés, llegó después de unos años en los que habían tocado demasiado la tecla de ser de izquierdas en los dos tripartitos, y entonces cambiaron a la tecla separatista. Y ahora que la tecla separatista está sobadísima, los tiempos a lo mejor demandan que Esquerra se vuelva a refugiar en la tecla izquierdista, que es, por cierto, lo que ha propuesto un viejo conocido de la afición como es Joan Tardà.
Crec que Esquerra Republicana ara hauria de...
Creo que Esquerra Republicana ahora tendría que hacer una oposición de carácter colaborativo. Esquerra no tendría que bloquear. Creo que lo que se trata es de competir y al mismo tiempo colaborar, porque si competimos y colaboramos, hay posibilidades de construir un camino conjuntamente.
hi ha possibilitats que...
Pues passen les eleccions, los separatistas pierden votos, però aquí seguimos siempre liados con las cábalas de qué puede pasar en la política catalana como paso previo para saber qué puede pasar en la política española. Claro que Esquerra dejara gobernar a ella sería lo ideal para el PSOE, si no fuera porque eso puede hacer incontrolable el enfado de Puigdemont, que podría no conformarse con los privilegios fiscales para Cataluña que, a buen seguro, el PSOE ofrecerá a Junts en la reunión del sábado en el extranjero. De momento, hoy Junts se reúne consigo misma para ver cómo aprietan a Sánchez. Y por si todo este jaleo no fuera suficiente, lo que también ha vuelto a ser tendencia, porque faltan dos semanas para que seguramente sea aprobada definitivamente, es la ley de amnistía. Esa ley de impunidad judicial que, de tan tóxica que es, tiene a los principales partidos enredados en sus propios jardines. Hoy mismamente el Partido Popular va a tener que celebrar un pleno en el Senado para dejar aparcado el choque institucional entre el Congreso y el Senado sin acudir al Tribunal Constitucional a dar la batalla. Saben que el PP, en el fragor dialéctico, dejó caer en otro pleno del Senado que pensaba acudir al tribunal para denunciar a la mesa del Congreso por cómo había violentado su reglamento para tramitar la amnistía. De manera que muchos, en ese fragor, quisieron entender que esto iba a ser poco menos que la guerra de las galaxias entre el Senado y el Congreso. Pero claro, luego llega la realidad de un partido que pretende ser responsable, que no quiere responder a los que están violentando el Estado de Derecho con procedimientos que también puedan ser demasiado sui generis o que no tengan demasiada base legal. Y con la triste certeza de que el Senado poco más podía hacer que retrasar el trámite y plantear el veto, esta ha sido la semana de irse quitando un poco el traje de guerrero Jedi, asumiendo que Sánchez ha sido lo suficientemente avispado como para colocar esa ley de impunidad judicial, dejando en manos de los jueces otra vez más la última línea de defensa para el Estado de Derecho, y sin que el PP acuda finalmente a Constitucional para plantear la posible violación del reglamento de la mesa del Congreso para tramitar esa ley. Ya hemos dicho en alguna ocasión que la gestión de las expectativas es uno de los grandes retos del PP en todo este asunto. No parecer que haces menos de lo posible para que Vox no te saque cantares, pero sin decepcionar o desconcertar a tus votantes que se puedan creer que se iba a hacer más de lo que realmente se puede hacer, ya sea por sentido común o porque se pueda ser contraproducente o por lo que sea. En todo caso, el partido que también sigue lidiando con sus contradicciones es el PSOE, ese partido que presume de ser el partido de la militancia, de la transparencia, de la democracia pura y dura, y que a la hora de la verdad actúa como un ejército. Es decir, el PSOE sale de toda esta locura sin poder decir que en sus filas se respeta la libertad de conciencia. Ya sabemos que todos los partidos actúan un poco así, pero los que presumen de transparencia, libertad y tal y cual son los que luego quedan más retratados. Aquí el que piensa por su cuenta, en el PSOE o lo echan como a Nicolás Redondo o lo sancionan con una multa como a Carmen Calvo cuando decidió abstenerse en la aprobación de la ley trans. 600 euros le metieron a Calvo, que es la misma multa que le puede caer ahora a Javier Lambán por haberse ausentado del Senado para no tener que votar a favor de la amnistía. Ya no es que no te dejen actuar en conciencia para votar en contra, es que si te ausentas para no votar a favor, ya eso es pecado mortal. Y así estaría interesante preguntar a los dirigentes socialistas si siguen pensando que el PSOE es el partido que más se parece a España, porque esa es una frase que le gusta mucho repetir a los dirigentes socialistas. Y si eso es así, ¿cuál es el plan? ¿Que España se parezca cada vez más a este PSOE? ¿Que aquel que piense diferente o por su cuenta sea sancionado? Porque si es así, tenemos un problema. Lo mismo las amenazas a los jueces y a los periodistas con las que salió Sánchez de su retiro espiritual van un poco por ahí. Y miren, mientras en España se nos van tantas energías en estas cuestiones de política territorial, en el mundo están pasando cosas que tienen su gravedad. Ya no solo que tengamos una guerra en Ucrania y otra en Oriente Medio, que ya es bastante, sino que Europa quedó ayer realmente estremecida al conocerse que el primer ministro de Eslovaquia había sufrido un intento de asesinato en plena calle. Hay que decir que Robert Fico se encuentra muy grave, pero las últimas informaciones apuntan a que posiblemente va a poder salvar su vida, afortunadamente. Fico es el primer ministro de Eslovaquia, que es un país pequeño dentro de la Unión Europea, pero el caso es que su actual primer ministro se ha hecho famoso últimamente por ser una de las cuñas que Rusia ha metido en el seno de la Unión Europea para cuestionar, pues, desde la estrategia sanitaria de la pandemia, pasando por la OTAN, para acabar criticando, por ejemplo, el envío de armas a Ucrania. Es decir, a Fico se le ve como una especie de infiltrado prorruso en el corazón de la Unión Europea, que ayer fue tiroteado de forma dramática a ojos de todo el mundo. El detenido es un opositor de 71 años, escritor de profesión, y habrá que ver si se trata simplemente de un exaltado que ha actuado por su cuenta, que es lo más posible. Pero claro, con unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina y con la Unión Europea debatiendo sobre su futuro y cómo afrontar el pulso con Rusia y el resto de naciones autoritarias, un intento de asesinato con presuntas motivaciones políticas pues no es el mejor de los escenarios. Hay una pugna por el orden mundial, con autocracias como Rusia planteando un pulso a Europa y con la propia Europa inmersa en el debate de si debe mantener el rumbo liberal o socialdemócrata o escorarse aún más hacia el globalismo de izquierdas o dar un viraje conservador, ultraconservador, contra ese progresismo gaseoso que algunos identifican con la decadencia del continente. Es decir, un caldo de cultivo ideal para la tensión política en las redes sociales y, por desgracia, a veces fuera de las redes sociales. Y la tensión política, como vemos, a veces puede desembocar en violencia. Esperemos que lo de Eslovaquia sea un hecho puntual y que la Unión encuentre su camino en las elecciones del 9 de junio. Y luego ya veremos qué pasa con Junqueras y la matraca de nuestros problemas domésticos.